comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Muy buenos días para cada uno de ustedes que amablemente nos escucha, que nos escribe, para quienes lo hacen también, participando el día de hoy por este libro, por este cuento. Es un cuento ilustrado, El guardián de los quesos, de Gina Jaramillo, ilustrado por Valeria Gallo, de la editorial Alfaguara. Gina es mexicana, es autora de literatura infantil, es locutora también allá en la Ciudad de México y bueno, pues tiene, es la propuesta para usted el día de hoy. Ojalá que se lo pueda ganar un papá que pues que le guste leerle cuentos a sus hijos, a los niños que les gusta ese momento de cercanía precisamente que se da a través de un cuento con los papás. Pues bueno, ojalá que este pueda ser un bonito pretexto. De hecho, al final, en este recorrido, digamos, que se hace por las diferentes familias, que de eso se trata el cuento, y que es un gato, digamos, el que va descubriendo, un gato chismoso ahí en la cuadra, que va conociendo, digamos, a los vecinos y la forma diversa que hay de hacer familia. Al final, pues viene aquí la posibilidad también de que el niño pueda o la niña pueda dibujar a su familia. Le deja aquí un espacio para dibujar también a su familia. Entonces sería un bonito ejercicio de un papá con su hija, tomando en consideración el Día del Padre para mañana, ¿no? Que le leyera el cuento, que ambos pudieran dibujar precisamente a su familia. En fin, qué sé yo. Aquí está la propuesta. Si es de su interés, adelante, díganos nada más para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y vamos con el resumen en materia local. El gobierno mexicano ofrece disculpa pública a los habitantes de Temacapulina, Caxico y Palmarejo por violaciones a derechos humanos en la construcción de la presa del Zapotillo.
Hoy el Estado mexicano, el gobierno de México, viene a reconocer estas violaciones de derechos humanos y a pedir disculpas, reconociendo que las cosas pudieron ser distintas.
Lanzará el gobierno estatal programa para renovación de taxis Tsuru en Jalisco.
Lanzamos ya el programa de apoyo de renovación de flota a los Tsurus, a las unidades más viejitas que son las más inseguras contaminantes de taxis.
Industriales exigen a la Comisión Federal de Electricidad mejorar la infraestructura eléctrica.
El problema que tenemos en la conexión y distribución no es la falta de energía, es la falta de infraestructura para conectarnos y distribuirla, que es cosas diferentes.
Restauranteros esperan aumento en ventas de hasta un 40% mañana, Día del Padre.
Bueno, nosotros como restauranteros creo que podemos hablar de un 30, un 40% de aumento durante el fin de semana de ventas. No, el Día de la Madre podemos hablar de un 100, un 120% arriba de las ventas normales.
El presidente municipal de Tequila desconoce sobre el operativo realizado por el ejército en su territorio.
No, nada, absolutamente nada.
¿Usted se enteró por lo que leyó en los medios?
Sí, tampoco hablé con el director de Seguridad Pública, tampoco se le informó nada.
¿Secretario de Seguridad?
Nada.
Encuentran más cuerpos en fosa clandestina, de hecho la vista.
Metieron máquina, han estado haciendo pues el trabajo de exhumación bien, y el día de hoy pues la actualización queda en esa cifra de 10 cuerpos en calidad pues de osamenta.
Participación de ustedes. Jesús Medina Becerra nos dice que para él la noticia son los 5 detenidos de la Guardia Nacional sospechosos de asesinato. Sergio Zavala Untiveros, el rotundo triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo. David Aparicio Ávila dice felicidades a todos los papás y para él la noticia es el accidente de la avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum, el apoyo al monopolio de los taxistas y líderes sindicales que les dará el gobierno estatal. Adriana Díaz, las lluvias que cayeron ayer como 5 minutos es la noticia ¿Y cómo estará el clima el día de hoy? ¿Habrá lluvias? Ya lo habíamos dicho, Adriana, 35 la máxima que se espera para el día de hoy y probabilidad de lluvias muy, pero muy ligeras, apenas de un 7% de acuerdo con los especialistas. Hacemos un corte comercial y ya regresamos con usted. Estamos de regreso con usted y sin duda una pues noticia que fue importante. Y luego de 18 años, si a lo mejor no es que un poco más, ya me lo estará confirmando nuestra entrevistada del día de hoy. Fue esta lucha, esta resistencia pues realmente ejemplar de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo para no ser inundadas precisamente por la construcción de la presa El Zapotillo. Fue una lucha de largo, largo, largo aliento que pues no sé si ha concluido, y eso es justamente lo que el día de hoy quiero platicar con María González, directora de IMDEC, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que ha venido dando durante todos estos años precisamente acompañamiento. María, me da mucho gusto saludarte, y luego de este día que ayer, como inclusive tú lo mencionabas ya anteriormente, pues es un día histórico el hecho de que el Estado mexicano ofrezca disculpas por todo esto que hizo pasar a las comunidades, a los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, María. Buenos días.
Hola, Mercedes. Buenos días.
Platícame, ¿cómo estuvo el ofrecimiento de disculpa el día de ayer? ¿Fue lo que esperaban? ¿Lo que se necesitaba?
Mira, pues fue un evento pues muy importante, porque pues finalmente le reconoce el Estado mexicano en representación de la Federación y también en representación del gobierno de Jalisco, quien estuvo presente fue el secretario general de gobierno Enrique Ibarra Pedrosa. Reconocen que pues violaron derechos humanos. Ayer el gobierno federal estuvo nombrando distintos derechos humanos que fueron violados a las comunidades. Son derechos que pues están reconocidos por muchas instancias internacionales y nacionales de derechos humanos que intervinieron en el caso, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, relatores especiales de Naciones Unidas que vinieron a visitar el caso, como el relator de alimentación. Entonces, eso fue, digamos, pues como muy contundente, ¿no? Que el propio Estado mexicano pronunciara los derechos que les fueron violados, que dijera por qué esos derechos fueron violados. Y otro segundo elemento que también fue muy importante fue pues que se reconoció que el proyecto se impuso, ¿no? Que es algo también pues muy contundente, ¿no? O sea, algo que siempre denunciamos, que ese proyecto nunca se consultó, nunca hubo información, nunca hubo una participación de las comunidades ni de otros actores para la toma de decisiones de si era la mejor alternativa para traer agua a las ciudades, para el abastecimiento. Simplemente se presentó como la única y la única alternativa. Entonces, eso también fue como fuerte, ¿no? Que se haya dicho que al final de cuentas se equivocaron, ¿no? Se equivocaron, que el proyecto se hizo mal, que el proyecto se impuso. Entonces sí fue pues contundente en ese sentido, de que pues las compañeras y los compañeros de las comunidades, o sea, los que resistieron, que principalmente son mujeres, niños, niñas, muchas personas mayores, ¿no? Sabias, que aún con, digamos, a pesar de también de su edad, siempre estuvieron en estos procesos de resiliencia, ¿no? De resistencia. Eso fue muy, muy fuerte, y también para nosotros, ¿no?, como acompañantes de ese proceso, como pues defensores de derechos humanos que somos, también al final el subsecretario de gobierno reconoce la labor, ¿no?, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, y cómo nuestra labor es fundamental, ¿no? O sea, cómo nuestra labor como organizaciones que siempre estamos pues haciendo un trabajo en la base, ¿no?, para que la gente conozca sus derechos, para que las personas se organicen, las comunidades se defiendan, jugó también un rol importante, ¿no? Entonces, esos aspectos yo los destacaría importantes, ¿no? Sin embargo, otros aspectos que, digamos, desde nuestro punto de vista de, esperábamos, en primer lugar, que ese evento fuera al alto nivel, y no lo fue. O sea, no estuvo presente la secretaria de Gobernación, estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos, que sí dio un buen discurso, sus palabras fueron contundentes, pero no llegó el director general de la CONAGUA, por ejemplo, ¿no? Llegó el director regional, el del organismo de Cuenca, y creo que a la CONAGUA, perdón, a la CONAGUA sí que su discurso fue muy limitado, ¿no? O sea, porque la organización, la instancia de gobierno, principalmente que impuso, que violó, una de las principales fue la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Entonces, ahí pues hubo algunas limitantes, y el gobierno del estado pues se une, ¿no? Se une a la disculpa del gobierno federal, no sabemos ahí realmente si es un protocolo, en realidad sabemos que este gobierno que está por salir, pues finalmente también dio la espalda a los pueblos, traicionó a los pueblos, a pesar de haber dicho al principio que se oponía al proyecto. Y ahí, pues, el secretario general de gobierno, pues, echó un discurso, más en esa perspectiva de que se unía a la disculpa. Y bueno, pues, lo que vimos fue a las comunidades, ¿no?, escuchando, pues que finalmente después de 18 años sientan, obligan al Estado mexicano y les dan la razón. Entonces eso es histórico, o sea, eso es importante, es el primer caso en Jalisco de derechos colectivos que obliga al Estado mexicano a disculparse sin que de por medio haya una sentencia judicial, ¿no? O sea, de por medio hay un acuerdo de no inundación que viene de un proceso de interlocución pues muy estratégico y muy contundente de parte de los pueblos.
María, el hecho de que no hubieran estado los personajes de mayor rango para el ofrecimiento de esta disculpa pública por parte del gobierno mexicano, ¿lo consideran un desdén?
Pues mira que los pueblos sí lo exigieron y también nosotros lo exigimos como una mínima, un mínimo gesto, ¿no? Porque las disculpas públicas están inscritas en medidas de reparación y en el derecho internacional son están en una calidad de medidas de satisfacción, es decir, qué tanto satisface a los agraviados, ¿no? El hecho, el evento, el acto, ¿no? Las palabras, la intencionalidad de la disculpa. Y digo, no por eso no fue importante, pero sí creo que no hay que dejarlo de señalar, porque sí fue algo que se pidió al gobierno federal, ¿no? Por ejemplo, estuvo la secretaria de Medio Ambiente, pero solo dio un mensaje por video, ¿no? pero sí creo que el que no haya estado el director de la Comisión Nacional del Agua deja mucho que desear. O sea, mínimo debió de haber estado el director de la Comisión Nacional del Agua. Ahora, otros elementos que sí faltaron, ¿no? O sea, las autoridades, pues, o sea, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sí menciona los derechos, por ejemplo, pero no mencionó tan contundentemente los perpetradores, ¿no? Que también es otra condición de una disculpa pública. Es decir, ¿quiénes fueron los que causaron los daños, los perjuicios, las violaciones, ¿no? Para eso, obviamente, las comunidades lo hicieron puntualmente, ¿no? O sea, Temacapulín, por ejemplo, hizo todo un recuento de sexenio por sexenio, ¿no? De quiénes les agraviaron y cómo les agraviaron, ¿no? Cómo les lastimaron, les violentaron, ¿no? Sus derechos. Y creo que finalmente hay algo que sí no sucedió el día de ayer y que es un gran pendiente, que es las garantías de no repetición, ¿no? O sea, un evento de disculpas públicas significa que sí el Estado reconoce que violó derechos, que se equivocó, pero tiene también que presentar cómo no va a volver a ocurrir eso que ocurrió. Es decir, cuáles son las garantías que les da a estos pueblos, que le da este caso, para que no ocurra lo que sucedió. Y creo que ahí sí, eso no se presenta el día de ayer, y ese es un gran faltante, ¿no? Ahí, digamos, de nuestras reflexiones, nosotros pensamos, por ejemplo, dos elementos, ¿no? Si el Estado mexicano está reconociendo que impuso un megaproyecto, que ese megaproyecto generó perjuicios, violó derechos, se hizo mal, dañó la naturaleza, los ecosistemas, el río, entonces, como una garantía de no repetición, la Comisión Nacional del Agua, como política pública, debe de prohibir la construcción de presas en este país. O sea, después de esta experiencia, no debería construirse una presa más en este país. Esa es una garantía de no repetición, y ahí cambias y transformas la política pública, por ejemplo, la política hídrica. Un segundo elemento, ayer, si el gobierno reconoce que hicieron mal el trabajo en las administraciones anteriores, etcétera, y todavía hay funcionarios que estuvieron en este proceso trabajando para la Comisión Nacional del Agua y para la Comisión Estatal del Agua de Jalisco o de la Secretaría Integral del Agua de Jalisco. Entonces, una medida de no repetición, una garantía, es que estos funcionarios sean sancionados, sean despedidos, por ejemplo, ¿no? Solo estoy mostrando como dos ejemplos de lo que todavía no está pendiente. Entonces, tú empezabas en tu reflexión de esta entrevista diciendo qué está pendiente, o ya con este evento tan histórico, tan importante, que sí lo es, este proceso, este caso cierra, yo te contestaría, no cierra, ¿no? O sea, desafortunadamente, aunque hayan pasado 18 años, hay pendientes, ¿no? Hay pendientes y creo que, pues, para que valga la pena en una lucha tan importante, tan histórica, con tantos saldos dolorosos y positivos, todavía, pues, quedan varios pendientes en este proceso.
María, pues estaremos entonces dando precisamente seguimiento al tema, porque ciertamente llamaba la atención, como bien dices tú, en este discurso, al menos lo que señalaba, se me fue el nombre, Cecilia.
Claudia Gómez.
Bueno, hablaba sobre que se violaron más de 15 derechos humanos.
Sí, en realidad fueron más de 20.
Más de 20, bueno.
En nuestra documentación, o sea, ahí también ellos dijeron limitadamente los derechos, pero eso está absolutamente documentado. Sí,
exactamente. Sí. Claudia Cecilia Gómez, del Plan de Justicia Federal, encargada. Pero bueno, entonces, quería conocer precisamente tu punto de vista para dimensionar de qué tamaño fue la disculpa y cómo efectivamente, ya con todos estos argumentos, pues no se cierra, no se cierra. Y mira, por aquí alguien amablemente nos recuerda algo. A ver, ¿dónde estaba? A ver, espérame, aquí, por aquí lo tenía y te lo quería compartir. Ay, se me fue la... Aquí está. El señor Gustavo Sánchez dice, por las disculpas dadas ya se les olvidó al pueblo de Huentitán. Tumbaron el puente de Arcediano para hacer la presa y solo dejaron destruido y nadie se disculpó, y esto lo hizo el gobierno también. Por lo mismo es histórico, ¿no? Porque cuántos casos ameritarán, y que no necesariamente tengan que ver pues con temas de agua, pero cuántos casos en este país no ameritarán precisamente la disculpa del Estado mexicano, ¿no, María?
Efectivamente, o sea, por eso es tan importante, porque no solamente tiene trascendencia para la región de Los Altos o para estas tres comunidades, sino que tiene trascendencia para todo el estado de Jalisco y para el país. O sea, el obligar al Estado mexicano a que se disculpe públicamente y reconozca que dañó, que violó derechos, es una forma de sentar un precedente en materia de derechos humanos e ir abriendo camino para otros casos. El derecho a la reparación integral de los daños en derechos colectivos es un derecho nulo. O sea, aquí podríamos hacer un recuento en el programa, como bien lo menciona don Gustavo, de muchos otros casos que han quedado en la impunidad, que se les violaron derechos, y desde luego no podemos olvidar el caso de la presa de Arcediano y la justicia que está pendiente para doña Lupita Lara, ¿no? Y así podríamos mencionar toda la reparación del daño que está pendiente todos los días en el río Santiago, en el lago de Chapala y muchísimos otros casos. Entonces, es por eso tan importante, Mercedes, que ayer fue importante, pero a ver, un segundo paso es garantías de no repetición, ¿no? O sea, y eso entonces va abriendo caminos para este derecho, pues tampoco ejercido por las autoridades en este país, en donde desafortunadamente lo que vemos es la impunidad, ¿no? Y la corrupción que impera en todos los ámbitos de la administración pública.
Exactamente. Pues María, te agradezco infinitamente y pendientes estamos como siempre. María González, directora de IMDEC, te mando un fuerte abrazo.
No, al contrario, Mercedes, qué gusto escucharte y buenos días al auditorio.
Muchas gracias y éxito siempre. Bueno, vamos al corte comercial y ya regresamos con la información deportiva. ¿Y qué le parece si vamos con la información deportiva? Martín Navarro Vázquez ya está más que listo, puesto y dispuesto precisamente para informarle a usted en la materia. Mi estimado Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias, estimada Meche Altamirano, gracias. Muy buenos días, así es. Pues sí, Meche, ya hablaremos de la Eurocopa, hay partidos en este momento, pero bueno, por lo pronto mencionar algo que es extraordinario. La nota del día, el día de hoy, sábado, allá en China. ¿Qué hora son en China? Déjeme checar nada más la hora de China, pero ya está cayendo la noche del sábado allá. Son exactamente las 10:20 algo de minutos, 10:25. 10:35, perdón, más o menos, de la noche ya allá en China. Entonces ya cayó el día, ya se fue el día. Bueno, pues la nota de sábado allá en China es que la jalisciense María Narceo logró el pase a los Juegos Olímpicos de París al finalizar en el lugar 12 en el Mundial de Pentatlón Moderno y logra el boleto en automático por el ranking y la gran temporada que ha tenido. Mariana vivirá sus segundos Juegos Olímpicos, concluyó la prueba con total de 1.361 unidades en el evento que se realiza en Xinzhou, China. Además, como país, México terminó en el tercer sitio. Así que enhorabuena para la tapatía Mariana Arceo, que logra su pase a los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, nos vamos con otro tema en lo que respecta al béisbol. En juego que se fue extra inning, los Dorados de Chihuahua vencieron 5-3 a los Charros de Jalisco. Primer juego de la serie en el parque de pelota de los Charros, en el Charro Park de la, y en la Liga Mexicana de Béisbol. Pues de nada sirvió otra vez la buena actuación de Luis Iván Rodríguez en el montículo. Los relevos no sirvieron y Charros llegó a 31 juegos perdidos en la campaña. En Grandes Ligas se aplicó la ley del ex. ¿Saben por qué? Porque Alex Verdugo jugó en su momento con Boston y ahora lo hace con el equipo de los Yankees. Y bueno, pues el equipo de Nueva York se lució de visita precisamente a los Medias Rojas. Les ganó 8-1. El pelotero mexicano Verdugo brilló en su regreso al Fenway Park. Conectó 3 imparables, cuadrangular incluido, y produjo 4 carreras. Por su parte, en otro encuentro, Nacionales de Washington venció 8-1 a Marlins, y en este encuentro se lució Joey Meneses, quien respondió con hombres en base y produjo 2 carreras con un imparable en la gran victoria de Nacionales. En el básquetbol de la NBA, qué juego el día de ayer, y los Mavericks de Dallas evitaron la barrida en la final de la NBA. En el baloncesto de Estados Unidos, vencieron de manera espectacular a los Celtics 122-84 en el cuarto juego de la serie y poner las cosas 3-1 a favor de los de Boston, que recibirán en casa el juego 5 el próximo lunes. Luka Doncic fue la figura con 29 puntos, 5 tablas y 5 asistencias. Nos vamos ahora al fútbol. La Eurocopa, como tú lo has mencionado, Meche, está ya en este momento en actividad. Ayer arrancó con un juegazo Alemania, golea en el Arena Múnich 5-1 a Escocia en el primer encuentro correspondiente al Grupo A. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, de penal sobre todo, Niklas Füllkrug y Emre Can para la gran victoria del cuadro teutón. Y mencionar que ayer pues fue la inauguración, muy colorido todo, un evento muy bonito. Y previo a que arrancara el partido, bueno, aparece de pronto la esposa, Heidi, la esposa de Franz Beckenbauer, con el trofeo, junto con Jürgen Klinsmann, y muy emotivo el homenaje póstumo para la leyenda del fútbol mundial, Franz Beckenbauer, en este arranque de la Eurocopa. Y en este momento de actividad está jugando Hungría contra Suiza, más adelante a las 10 de la mañana, en una hora y minutos, España contra Croacia. Creo que es el partido esperado para el día de hoy. Y a la 1:00 p.m. la selección de Italia como campeona debuta enfrentándose a Albania. Quedan ya nada más 5 días de espera para que arranque la Copa América de Fútbol. Y entre que hay muchas dudas para la selección mexicana y demás, bueno, pues ayer habló Duilio Davino, quien es director deportivo del Tricolor. ¿Qué esperar de la selección? Aquí lo escuchamos.
Pues mira, la verdad es que nosotros estamos muy ilusionados, creemos que vamos a tener una gran copa. Muchas veces en la selección no tienes el tiempo de trabajo que requieres para poder plasmar una idea. Ahora lo estamos teniendo, estamos trabajando bastante, todos juntos, ya con la lista, digamos, ya oficial. Creo que los partidos de preparación le sirvieron mucho a Jaime y a todos también para ver jugadores, para ver cosas que a veces... estos equipos de jerarquía te dan, ¿no? Sí fue complicado armar los equipos contra Uruguay y contra Brasil y contra Bolivia, porque bueno, eran para jugar contra ellos la fecha que ellos querían jugar, nosotros queríamos jugar contra ellos, pero obviamente el torneo de nuestra liga, iban siendo eliminados los jugadores en diferente tiempo, no íbamos a poner en riesgo a ningún jugador, primero está la salud de los jugadores. Entonces así es como se pudo ir armando, ¿no?, las alineaciones. Y bueno, ahora mucho trabajo, mucho entrenamiento para la Copa, que realmente a mí me ilusiona, y creo que al cuerpo técnico también, y los jugadores, como tú dices, ¿no? Hay 12 que estuvieron en el Mundial, hay otros tantos que no, pero bueno, esos 12 seguramente no tenían el rol protagónico que ahora sí van a poder tener.
Ahí lo que menciona Duilio Davino. México, no hay que olvidarlo, debuta el día 22 de junio, es decir, la próxima semana, frente a Jamaica. Y como lo mencionábamos, a pocos días de que arranque la Copa América, pues la selección de Argentina se mostró con gran nivel. Ayer vence 4-1 a Guatemala en Landover, Maryland. Messi regresó al once inicial y metió 2 goles. mientras que en Chester, Pensilvania, Perú venció 1-0 a El Salvador. Y bueno, para cerrar, dos temas, Meche, entre ellos lo que está ocurriendo en la primera división. Estamos, ya sabemos que es el mercado de fichajes, pero bueno, a menos de un mes de que comience el apertura, Mazatlán ya sufre una baja sensible para el próximo torneo, pues el colombiano Nicolás Benedetti se rompió el menisco de la rodilla derecha durante el entrenamiento de pretemporada del día miércoles. Se le hicieron exámenes el jueves y ayer se confirmó. Mientras tanto, que el griego Giorgios Giakoumakis ya está en la Ciudad de México, ya se puso a la playera de Cruz Azul, ya se hizo exámenes médicos, físicos. Solo falta que se haga oficial para que el propio griego sea el nuevo refuerzo de la máquina. Y para cerrar, bueno, los Leones Negros de la UDG ya tienen refuerzos. Se trata de Alejandro Organista y de Aguayo. Los dos vienen de Chivas o del Tapatío. De ello nos habla Alberto Castellanos como presidente de la UDG.
Está la incorporación de Alejandro Organista, que viene de Tapatío. La incorporación de Juan de Dios Aguayo, de Tapatío también. Son por el momento las dos incorporaciones que tiene el equipo. Estamos todavía viendo algunos otros jugadores y esperamos pronto comentarles, ¿no?
Se mantiene la misión del proyecto, ¿no?, que habías comentado en su momento, ¿no?
Claro, claro, el equipo se mantiene, bueno, pues es la misma base, ¿no?, del equipo. Creo que nos estaríamos reforzando con todavía más con los jugadores que llegan y algunos otros que van a sumarse, y con el mismo objetivo de ser campeones ese torneo.
Uh-huh. ¿Ya sabes cuándo arranca el torneo? ¿Ya les explicaron cómo va a estar?
Normalmente inicia en la semana del 20 tantos de julio, por ahí del 26 de julio, el fin de semana, desde ese fin de semana yo creo que estará iniciando. Estamos todavía con muchas posibilidades de que los partidos regresen a jugarse en fines de semana.
Ahí lo que menciona el propio Alberto Castellanos, las bajas del equipo para la Liga de Expansión, que aún no sabemos cuándo va a iniciar, son de Jairo González, Gael Sandoval, Said Jaramillo y Jorge Padilla. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial, regresamos con más.
Gracias por el favor de su participación. Cerramos ya todo lo que es anotar para el libro del día de hoy, este libro de cuentos, El Guardián de los Quesos, de Gina Jaramillo. Gracias a todos por la gentileza de su interés. Susana Martínez Áviles dice que la noticia para ella es el revuelo que no ganó Pablo Lemus. No entiendo por qué quieren revisar. Ismael Hernández comenta, la ley que propone el PG es para destruir México. No es verdad que gobernará una mujer, será un títere del gobierno saliente, será una dictadura, un maximato. Arturo Sandoval, siempre escucho la programación de Metrópoli. Esa persona que llamó intolerante a Mercedes desconoce. No, don Arturo, déjeme le digo, era una broma de don Paco Ochoa. No, era una broma de don Paco Ochoa. Así es de que, bueno, se lo aclaro pues para que no haya ningún malentendido. Gracias, don Arturo, le mando un abrazo. Anónimo, soy invidente. Yo estuve en esa casa de invidentes. Yo acudía y tuvimos la culpa de que se cerrara. Había muchos abusos y no deberíamos quejarnos. Había borracheras y cuando José Luis Aceves estuvo de dirigente, eran mucho más y algunos salían borrachos a orinar a la calle y eso es el paso al hospital civil. José Luis Ramírez Ortiz dice, el sistema que propone renovar los taxis Tsuru con 10 años de antigüedad está magnífico para robar. Es el primer robo de ese sexenio que comienza. Carlos González, es increíble que a una minoría de los pobladores que iban a inundar les pidan perdón, y esto no es malo, pero cuántos asesinatos, corrupción y atropellos que hay en nuestro país y no se pide perdón. Para mí esto es populismo. Margarita Méndez Mora, ¿sabe si el río Lerma que viene desde Texas se desvía el agua para alguna parte? Le preguntaba María. No, pero el río Lerma no viene desde Texas, Margarita. Y por otra parte dice, me sorprende la impugnación de Xóchitl Gálvez, para mí ya está manejada por alguien. Alfredo Núñez dice, yo no estoy a favor del apoyo a los taxistas, son abusivos y todavía les darán remuneración para que arreglen sus taxis. Son muy déspotas, algunos tratan mal a los pasajeros y no hacen bien su trabajo. Yo sugiero apoyen a los pequeños emprendedores y no a los taxistas. Bueno, don Alfredo, no podemos medir con el mismo rasero a todo mundo, ¿está usted de acuerdo? Como hay buenos taxistas, ciertamente también hay unos que son muy abusivos y muy majaderos, pero no todos digamos, los vamos a cortar con la misma tijera. Aldo Rodríguez, yo no estoy de acuerdo con la ayuda que se les dará a los taxistas para renovar sus unidades con el dinero de los impuestos. Muchos líderes sindicales son dueños de taxis y serán los beneficiados por ese convenio. Bueno, también, muchas gracias por su comunicación. Hola, soy Valentina Isabela Luna Corona. Tengo 10 años y quiero participar para ganarme el libro y leerlo con mi abuelo y regalárselo. Yo le llamo Kaki. La mejor noticia es que saldremos a vacaciones el 9 de julio. ¡Viva! Ah, le tomé a mi abuelita el cel.
No, no le voy a decir nada.
Valentina Isabela, te mando un abrazo preciosa y mucha suerte, mucha suerte. Una pequeñita participando con nosotros. Y bueno, vayámonos a reflexionar esta mañana.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Las promesas cumplidas y lo importante. Ulises, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias, maestro. Muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y bueno, pues ayer veíamos todo el alboroto que se hizo allá en Pasta de Conchos, en Coahuila, con el rescate de restos humanos de aquel accidente en el que murieron mineros hace 18 años. Y bueno, pues el presidente ya daba un logro de su campaña cumplido. Pero y la inseguridad y la violencia y el tema de salud, que no, pues estamos como en Dinamarca, en ninguna parte del país, las masacres que siguen ocurriendo todos los días, el hecho sucedido en Guanajuato, allá en León, donde elementos de la Guardia Nacional llegaron unos minutos antes de una masacre. Y bueno, pues aunque están detenidos, no se dice qué participación tuvieron, qué tanto estuvieron involucrados, pero pues vemos que están relacionados con el crimen organizado, y no es que uno lo asegure o uno lo diga, los videos hablan por sí mismos. Y bueno, pues esos compromisos son los que debería cumplir, los 43 de Ayotzinapa, ¿dónde están? Y compromisos reales, grandes. Este hecho de Pasta de Conchos sí era importante, sí es importante para las familias de los mineros fallecidos regresarles sus cuerpos, pero a ver, ¿dónde está el estado de los mineros que trabajan actualmente? ¿Qué prestaciones tienen? ¿Cómo están en todo el país, principalmente en el norte de México? Pues están abandonados, son explotados por las grandes empresas y no vemos a nadie detenido, no vemos investigaciones serias, no vemos que pase realmente nada. Eso sí, para la foto y para presumir que lograron hacer lo que se habían propuesto, sí, la necedad del presidente se mantuvo y logró rescatar algunos de los fallecidos, de los restos de los fallecidos, pero todavía le quedan muchos compromisos que no se han cumplido. Y ya estuvo ahí hasta la presidenta electa y bueno, pues vemos, todos salen en la foto, pero hay temas verdaderamente importantes para el país que nos preocupan, que les preocupa económicamente a la macroeconomía, que preocupa en la Bolsa Mexicana de Valores, que preocupa a los inversionistas, que nos preocupan a los ciudadanos. Y no vemos claro, la verdad es que sí, para la foto y para el discurso todo está muy bonito, es el mejor país del mundo, todos somos muy felices, pero la realidad se vive en otros datos, Meche.
Pues mira, yo no sé decir si lo que voy a decir está bien dicho, pero lamentablemente pareciera que ese es nuestro destino. Y pareciera porque creo que una gran responsabilidad que debemos empezar a entender ahora es el famoso término de democracia, que no solamente se aplica en las urnas, sino que esa democracia la tenemos que llevar a hacernos más exigentes con estos y estas hombres y mujeres por los que votamos. Tenemos que ser exigentes, no podemos quedarnos dormidos, no podemos estar solamente despotricando y no hacer nada.
Efectivamente, es complicado nada más hablar, pero sí nos toca a nosotros nuestra parte de exigir. Lo que creo que sí nos quedó claro en las elecciones, en esta última jornada electoral, es que no queremos que regresen los partidos viejos, invariablemente, pero ¿qué buscamos de este partido que está en el poder? ¿Que tenga todo el poder, que dure otros 70 años como duró el PRI? Deberíamos de meditar eso, si queremos que se perpetúe, si queremos que la corrupción continúe a esos niveles, invariablemente el presidente quería todo el poder, ese era el plan C, y ahora lo tiene, y lo va a tener. Entonces, habrá que ver, y sí debemos de meditar, a qué le dimos nuestro voto, qué es lo que queremos como país, y si queremos pues ese autoritarismo, pues hay que ver hacia dónde nos va a dirigir. Pero sí, nosotros como ciudadanos debemos de empezar a exigir, debemos de empezar a pedir cuentas, a rendir, a exigir que nos den resultados en lo que verdaderamente nos importa, desde el transporte público, el bacheo, el servicio de agua potable. De verdad, en la zona metropolitana de Guadalajara no hay agua y pareciera que a muchos no les importa. Tenemos que exigirle tanto a autoridades municipales, estatales, al gobierno federal, a los diputados, que realmente hagan su trabajo y que no se la pasen haciendo campaña, porque en otros 3 años vamos a tener elecciones.
Efectivamente. Te agradezco como siempre, Ulises Amarrón, y te deseo un estupendo fin de semana.
Igualmente, Mecho. Muchísimas gracias. Muy buen día.
Un fuerte abrazo.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Muchísimas gracias por su participación. Ya sabe que siempre me quedo aquí con esta pues deuda con usted de no alcanzar lamentablemente a leer toda la comunicación que nos llega a través de las líneas telefónicas que atiende Luz o a través de WhatsApp y Telegram. Pero bueno, aquí hacemos nuestro mejor esfuerzo. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Meche, aquí. Lista.
Cuéntame, ¿cuáles son las noticias más importantes? ¿Qué te dijo nuestra audiencia?
La mayoría fue acerca del tema del triunfo de Pablo Lemus, la impugnación de Xóchitl y el triunfo de Claudia Sheinbaum y su equipo. Después le siguieron algunas llamadas de los cuerpos encontrados que estuvieron localizando, las pocas lluvias y el calor, que fue uno de los puntos más más comentados, uh-huh. y las últimas noticias, que fue el acuerdo de los taxis, la disculpa por las inundaciones y los elementos de la Guardia Nacional detenidos y el accidente que sufrió en la avanzada Claudia Sheinbaum.
Fíjate que hoy hubo mucha variedad de noticias en cuanto sí. a lo que nuestros radioescuchas consideran importante de la semana.
Así es. Sí.
Pues sí, bastante. Y bueno, como el tiempo ya prácticamente se nos viene encima, aquí están las papeletas de las que llamó, las personas que llamaron con Lucecita o con su servidor acá en el WhatsApp y Telegram. Así es de que ya sabe usted cuál es nuestra dinámica. La lanzamos al viento junto con las penas. ¿Lista, mi querida Luz, para que te caches una?
Sí.
Bueno, mucha suerte a todos y gracias. Ahí están. ¿Cuál cachaste?
Valvanera Ávila Gil.
Valvanera, los... Valvanera Ávila Gil.
Sí, ese es uno de los tuyos.
Equipo Meche. Ay, es que ya van como 3 que me gana Luz.
Sí, se emocionó que casi tuvo el micrófono.
Así que hoy voy a cacarear el huevo, como dicen por ahí. Valvanera Ávila Gil es la persona ganadora entonces en esta ocasión, que disfruta mucho el libro. Y Luz, muchas gracias.
Gracias a ti, Meche.
Y con esto, pues prácticamente ya nos despedimos, agradeciéndole a usted, como siempre, la gentileza de su participación, de su escucha. Le invito a que continúe con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Gracias, Víctor. También Víctor Morales allá en el control de audio. Luz Valvaneda en los teléfonos. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga un gran fin de semana y hasta la próxima semana. Por acá nos reencontramos con Sábado en Metrópoli. Buen día.